Si la pérdida de peso fuera, no sé, una simple cuestión matemática, una ecuación básica de calorías que entran por las que salen, ¿por qué la comunidad científica actual aborda la comida moderna como si estuviera, bueno, dotada de inteligencia artificial?
Madre mía, esa es la gran pregunta, ¿eh? Y la respuesta corta es que la ecuación matemática se ha roto. O más bien, diría que ha sido hackeada.
Hackeada totalmente. Y precisamente por eso hoy nos adentramos en un análisis a fondo, muy particular. No vamos a diseccionar un único ensayo clínico o un paper aburrido. Vamos a decodificar un mapa completo.
Ajá, un mapa conceptual fascinante.
Eso es. Concretamente, la huella digital y la estructura de las ponencias más recientes del doctor Kevin Hall. O sea, al analizar los títulos de sus presentaciones, los temas de sus vídeos y, bueno, la arquitectura de su plataforma web, emerge un mensaje oculto.
Y muy claro, además.
Sí, clarísimo, sobre el estado actual de la ciencia de la nutrición. Estas frases no están elegidas al azar, para nada. Son la destilación de años de investigación metabólica y revelan un panorama donde, sinceramente, la biología humana está perdiendo una batalla contra el diseño industrial.
Y es un mapa fascinante, de verdad, porque desmonta décadas de dogmas. A ver, durante muchísimo tiempo, el discurso dominante ha tratado el metabolismo humano como si fuera, no sé, un motor de combustión simple, ¿no?
Claro, el típico ejemplo del coche. Le echas gasolina, la quemas y si sobra gasolina, pues el coche engorda.
Exacto, así de básico. Pero la investigación que estructura la plataforma de este científico nos dice que el combustible moderno, o sea, nuestra comida de hoy en día, ha cambiado de tal manera que ya no interactúa de forma neutral con ese motor.
Ya no es solo gasolina.
Para nada. Y el término clave que define toda esta línea de trabajo y que, fíjate, aparece prominentemente en uno de sus vídeos principales, es inteligencia alimentaria.
Ojo con el término.
Sí, el título completo en inglés es Food Intelligence: Why Ultra Processed Foods Make Us Overeat, que nos plantea de entrada por qué los alimentos ultraprocesados nos hacen comer en exceso.
A ver, detengámonos en ese concepto de inteligencia alimentaria porque personalmente me provoca un cortocircuito inmediato.
Totalmente normal.
Es que cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos automáticamente en Silicon Valley, ¿no? Pensamos en los algoritmos de las redes sociales.
Claro, diseñados por ingenieros brillantísimos.
Exacto, ingenieros con un objetivo único, que es retener la atención del usuario. Hackean el sistema de recompensa del cerebro mediante picos de dopamina, para que sigamos deslizando la pantalla, consumiendo contenido sin darnos cuenta del tiempo que pasa.
Ajá, el famoso scroll infinito.
Pues al leer este título, la analogía es directa. O sea, nos plantea que estos alimentos no son simples ingredientes que alguien ha mezclado en una olla, son piezas de ingeniería pura, iteradas, perfeccionadas para burlar nuestra saciedad.
Y esa conexión con los algoritmos no solo es acertada, es que describe el mecanismo biológico exacto, o sea, tal cual. A ver, imaginemos un alimento natural, como una manzana o un puñado de almendras. Tiene una matriz celular compleja.
Tienes que masticarlo, claro.
Eso es. El cuerpo tiene que masticarlo, el estómago tiene que descomponer la fibra, y todo ese proceso requiere tiempo y requiere energía. Y durante ese tiempo, el intestino empieza a liberar hormonas de saciedad.
Las señales de pare, digamos.
Exacto. Hormonas como el GLP-1 y la colecistoquinina, que viajan por el eje intestino-cerebro y le dicen al hipotálamo: oye, ya es suficiente, estamos llenos, deja de comer.
Vale.
Pero claro, un alimento ultraprocesado carece por completo de esa matriz original. Sus ingredientes han sido descompuestos, refinados, texturizados y, bueno, vueltos a ensamblar en una fábrica.
Frankenstein alimentario, vamos.
Un poco sí. La industria los formula para alcanzar lo que se denomina el punto de dicha, la proporción matemáticamente perfecta de grasa, azúcar, sal y potenciadores del sabor.
O sea que el alimento llega al sistema digestivo y el cuerpo no tiene que hacer ningún esfuerzo. Es como si el alimento ya viniera predigerido, listo para inundar el torrente sanguíneo directamente.
Esa es la clave absoluta. La densidad calórica se absorbe a una velocidad vertiginosa. Y como no hay fibra, ni estructura celular que frene la digestión, las calorías impactan en el sistema muchísimo antes de que esas señales hormonales de las que hablábamos tengan tiempo de llegar al cerebro.
Claro, el cuerpo no se entera.
No, el sistema de frenos natural del cuerpo va con retraso. Siempre va por detrás. Y simultáneamente, esa combinación perfecta de grasa y azúcar que mencionábamos provoca una liberación masiva de dopamina.
Mucho mayor que la de una manzana.
Infinitamente mayor. El cerebro registra una recompensa tan alta, un pico tan bestia, que anula cualquier señal incipiente de saciedad. Por eso, el título utiliza la expresión «make us overeat», es decir, «nos hacen comer en exceso». La comida está literalmente diseñada para sobrepasar los límites de nuestra biología humana.
¡Qué fuerte! Pero a ver, aquí creo que es necesario hacer de abogado del diablo, porque el lenguaje importa muchísimo.
Por supuesto, a ver.
Decir que la comida nos hace comer de más suena casi, no sé, determinista. O sea, ¿dónde queda el libre albedrío en todo esto?
Ya, la culpa personal, ¿no?
Claro, si aceptamos esta premisa, parece que estamos eximiendo al individuo de cualquier responsabilidad, como si fuéramos simples autómatas frente a una bolsa de patatas fritas industriales. ¿No resulta un poco peligroso decir que la culpa es exclusiva del diseño del alimento?
A ver, es una duda súper razonable. Pero la ciencia no sugiere que no exista una elección consciente en el momento de coger el paquete del estante del supermercado o de abrirlo en la cocina de casa. El libre albedrío, digamos, interviene en esa primera decisión.
Vale, yo decido abrir la bolsa.
Exacto. Sin embargo, lo que se expone aquí es la asimetría brutal de la confrontación una vez que el alimento entra en el cuerpo. Es un combate desigual. O sea, imaginemos que decidimos jugar al ajedrez contra un ordenador superpotente.
¿Somos libres de sentarnos a jugar, claro?
Eres totalmente libre de sentarse y de mover el primer peón. Pero la arquitectura del ordenador está diseñada para prever millones de variables y, eventualmente, te va a ganar, te va a aplastar.
Madre mía, la analogía es buenísima.
Pues con los alimentos ultraprocesados ocurre algo muy similar. Una vez que interactúan con las papilas gustativas y el sistema nervioso entérico, inician una cascada neuroquímica que erosiona activamente la fuerza de voluntad.
O sea, te desgastan.
Te hackean. No es que el individuo sea un autómata, es que su sistema de regulación biológica está sufriendo, literalmente, un ataque de denegación de servicio. Un exceso de estímulos que lo bloquea por completo.
Es alucinante.
Y claro, entender que estamos ante una biología hackeada nos obliga a mirar más allá del plato. Porque si el problema no es simplemente que a la gente le falte fuerza de voluntad, sino un fallo sistémico provocado por el propio alimento, esto nos lleva inevitablemente al entorno donde tomamos esas primeras decisiones.
Y ahí es donde entra la segunda parte de todo esto. Exacto. Aquí es donde la segunda línea de investigación del Dr. Hall cobra, bueno, todo el sentido del mundo. Su presentación, que lleva por título The Calculus of Calories, Food Environments and Body Weight Regulation, introduce un concepto que destroza esa ilusión de que la nutrición es solo matemáticas.
¿El entorno alimentario?
Añade el entorno a la ecuación, sí. Y francamente, resulta casi paradójico que siga usando la palabra cálculo. Porque, a ver, si el peso fuera una simple suma y resta de calorías, ¿por qué iba a requerir una regulación tan compleja en el cuerpo y estar tan supeditado al ambiente que nos rodea?
Pues mira, usar la palabra cálculo en ese título es un recurso retórico brillante, precisamente para evidenciar ese reduccionismo clásico. A ver, las leyes de la termodinámica no dejan de existir, vale. Una caloría sigue siendo una unidad de energía, eso es impepinable.
Claro, la física es la física.
Pero estudiar las calorías de forma aislada, o sea, sin tener en cuenta el entorno alimentario, es ignorar por completo la biología evolutiva. El cuerpo humano no es una caja registradora pasiva que simplemente hace caja al final del día.
¿No es sumar y restar en un Excel?
Para nada. Es un sistema hiperdinámico que busca el equilibrio, la homeostasis, y lo hace ajustando su termostato interno en función de lo que percibe en su entorno. Y a este termostato metabólico se le suele llamar el set point.
Vale, el set point. Y para que la audiencia pueda visualizar mejor este entorno alimentario moderno, yo creo que podemos imaginar que intentar cuadrar la ingesta de calorías hoy en día no es como hacer la contabilidad a final de mes en una oficina tranquila y silenciosa.
Que va en absoluto.
Es como intentar cuadrar las cuentas, pero trabajando en medio de un casino en Las Vegas. O sea, tienes luces parpadeando constantemente, sonidos diseñados específicamente para llamar tu atención.
No hay relojes.
No hay relojes en las paredes para que pierdas la noción del tiempo y encima te están ofreciendo bebidas gratis continuamente. El objetivo de toda la arquitectura de ese espacio es, pura y duramente, que no dejes de consumir.
¿Y para llevar esa analogía del casino un paso más allá, en términos biológicos, el casino no solo te distrae, sino que bombea oxígeno extra en la sala para que no sientas fatiga?
Ostras, ¿es verdad? ¿Hacen eso?
Pues en el entorno alimentario actual, ese oxígeno bombeado es la disponibilidad absoluta y el marketing súper agresivo. Vayamos donde vayamos, en gasolineras, en farmacias, en estaciones de tren. Bueno, estamos siempre rodeados de estímulos hipercalóricos a muy bajo coste.
Es que vas a comprar una aspirina y tienes los ultraprocesados en la caja.
Exacto. Y claro, cuando un organismo biológico se sumerge en este tipo de entorno de sobreabundancia constante, su regulación del peso corporal cambia drásticamente. Las hormonas como la leptina, que se produce en las células grasas y es la encargada de decirle al cerebro cuánta energía tenemos almacenada.
El indicador del depósito, digamos.
Exacto, pues esas hormonas empiezan a generar resistencia.
O sea que el cerebro de repente deja de escuchar a la leptina.
Así es. El entorno bombardea el sistema tan agresivamente que el cerebro, de forma paradójica, entra en un estado de resistencia a la leptina. Percibe que las señales están alteradas, que hay demasiado ruido y, como mecanismo de defensa evolutivo, que hoy en día es defectuoso, claro, asume que está en peligro de inanición.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que el cerebro piensa que nos morimos de hambre mientras estamos rodeados de comida hipercalórica?
Sí, sí, sí. Es un cortocircuito total. Así que, en lugar de aumentar el gasto calórico para quemar ese exceso de energía, el cuerpo hace lo contrario, ajusta el set point hacia arriba, defiende un peso mayor.
¡Qué barbaridad!
Reduce la tasa metabólica basal y encima aumenta las señales de hambre, a pesar de que hay una abundancia enorme de energía ya almacenada en el cuerpo. Por tanto, volviendo al título, el cálculo de las calorías sigue existiendo, sí, pero el propio casino ha modificado las matemáticas internas del jugador para que la casa siempre gane.
Tela, lo cual convierte esto en un problema estructural gigantesco. Porque si la comida es inteligente y el entorno es un maldito casino que reprograma nuestro metabolismo, pues oye, esto ya no es un problema que un individuo pueda resolver solo a base de fuerza de voluntad en la consulta de su médico.
Es que es imposible.
Y esta escalada de complejidad se refleja perfectamente en el siguiente salto que da la investigación. Porque el terreno de juego pasa del nivel celular al nivel geopolítico. El tercer título de estas ponencias tiene, bueno, tiene resonancias que ha sido un cartel de una película bélica.
Total.
Se titula Food Fights, Ultra Processed Foods, Under the Microscope, Stockholm Food Forum 2025. O sea, guerras o peleas alimentarias bajo el microscopio de cara al Foro Alimentario de Estocolmo del próximo año 2025.
Hay una tensión lingüística enorme en ese título y refleja el estado exacto de la ciencia en este momento histórico. A ver, al utilizar el término food fights, se reconoce abiertamente que el terreno de la nutrición se ha convertido, bueno, en un campo de batalla minado de conflictos de intereses.
Ya no es un debate académico de café.
Para nada. No estamos hablando de un debate educado, sino de una guerra de trincheras a escala industrial y global.
Es que es una descripción muy precisa del caos que vivimos, ¿no? Porque por un lado, vemos corporaciones multinacionales que, lógicamente, defienden la viabilidad y la seguridad de sus productos ultraprocesados.
Claro, es un negocio.
Y por otro, tenemos iniciativas de salud pública, gobiernos intentando implementar impuestos a bebidas azucaradas, e investigadores, bueno, alertando sobre una crisis metabólica mundial. Y justo en medio de todo este ruido ensordecedor de estas peleas, el título contrapone una frase clave, bajo el microscopio.
Y esa es la declaración de intenciones más importante de todas. A ver, el microscopio representa la antítesis del caos mediático o de los intereses corporativos. Un microscopio es clínico, es metódico y, lo más importante, carece de afiliación política o económica.
Es neutral.
Exacto. Solo observa las reacciones enzimáticas, la absorción intestinal y los marcadores inflamatorios. Punto. Y llevar este enfoque clínico estricto a un foro internacional de la magnitud de Estocolmo en 2025 indica algo crucial.
¿El qué?
Indica que la comunidad científica ha reconocido que para ganar estas guerras alimentarias no pueden depender de la retórica. Tienen que aportar datos fisiológicos innegables, evidencia mecanicista, que demuestre de forma concluyente cómo los ingredientes alteran la regulación del peso corporal.
Y hay que destacar, para quienes nos escuchan, que la ciencia misma avanza a través del cuestionamiento constante. O sea, este análisis exhaustivo no se trata de imponer dogmas morales, porque el debate alimentario, por desgracia, tiende a polarizarse muy, muy rápido.
Rapidísimo, y es un peligro.
Hay perspectivas que rechazan cualquier tipo de regulación, argumentando en favor de la libertad de mercado absoluta. Y luego hay otras corrientes que exigen intervenciones estatales súper restrictivas. Así que, el objetivo de enmarcar todo esto bajo el microscopio en foros globales es precisamente extraer la moralidad y la política de la ecuación y centrarse en la biología pura y dura.
Esa es la única manera de avanzar, claro.
Pero, claro, esto nos plantea una de las mayores contradicciones de la ciencia moderna. A ver, si el trabajo real de los científicos ocurre de manera tan minuciosa, tan silenciosa y clínica, bajo una lente de aumento, ¿cómo demonios logra esa información escapar del laboratorio y llegar a cualquier persona de a pie que está siendo bombardeada por las luces del casino que hemos descrito antes?
Es que ese es, sin lugar a duda, el reto más grande que enfrenta la divulgación científica en el siglo XXI. Y fíjate, la respuesta a cómo lo hacen la encontramos explorando la última capa de las fuentes que analizamos hoy, la propia arquitectura digital de la plataforma del Dr. Hall.
Es verdad, la estructura de su presencia online.
Porque si analizamos cómo está estructurada, no vemos la típica página web tradicional de un académico que vive aislado en su torre de marfil. Vemos un ecosistema de medios completo. O sea, es casi una central de comunicaciones.
Así es, sí. Al desglosar su huella digital, encontramos enlaces a servicios de consultoría, libros publicados y un archivo audiovisual inmenso.
Y no solo conferencias largas, sino con secciones específicas para vídeos cortos, apariciones en multitud de formatos de audio y entrevistas largas.
Una barbaridad de contenido. Y además el ecosistema se ramifica hacia plataformas de lectura profunda, como Substack, y redes de microblogging y debate constante como X o Blue Sky. Sin olvidar, por supuesto, los perfiles profesionales en LinkedIn. O sea, ¿qué nos indica el hecho de que un científico de primer nivel, con un currículum intachable, necesite construir y mantener esta infraestructura multiplataforma tan elaborada?
Pues nos indica una adaptación forzosa al entorno moderno de la información. Históricamente, a ver, la validación de un científico terminaba en el mismo momento en que su investigación se publicaba en una revista revisada por pares.
Publicabas el paper y te ibas a casa.
Exactamente. El conocimiento se quedaba en circuitos cerrados, entre académicos. Pero hoy, ese modelo está completamente obsoleto. El ruido en torno a la salud metabólica y a la nutrición es absoluto, es un griterío. Y si los científicos rigurosos no ocupan los espacios digitales, esos espacios son colonizados inmediatamente.
¿Por quién?
Pues por información errónea, por dietas milagros sin ningún sustento o por influencers que simplifican problemas biológicos hipercomplejos a cambio de interacciones y likes en redes sociales.
Claro. O sea, si la comida ultraprocesada es altamente inteligente en su diseño para capturar nuestro sistema de recompensa biológico, pues la ciencia ha comprendido que debe volverse igual de inteligente en su distribución para capturar nuestra atención intelectual.
No basta con tener razón. Ya no. Hay que saber comunicarla en el idioma del casino, pero manteniendo el rigor del microscopio. Por eso necesitan ir a formatos de larga duración donde puedan explicar con calma la complejidad del set point metabólico, por ejemplo.
Y al mismo tiempo escribir hilos en redes sociales que actúen como un antídoto rápido, ¿no?
Exacto. Un antídoto rápido contra la desinformación diaria. Es, en el fondo, una democratización del conocimiento impulsada por pura necesidad. A través de un artículo extenso en Substack, un investigador puede explicar paso a paso cómo un emulsionante específico altera la barrera intestinal. Y así se salta el filtro simplista y a veces alarmista de los titulares de la prensa generalista.
Es como crear una línea directa con el público.
Sí, esta arquitectura digital es la forma moderna de construir un escudo protector para la gente. Proveen herramientas conceptuales para que cualquiera pueda interpretar el bombardeo constante de estímulos hipercalóricos que reciben cada día.
Me parece fascinante. Y creo que es un buen momento para sintetizar todo lo que hemos extraído de este mapa conceptual en el análisis a fondo de hoy. Hemos pasado de leer unos títulos aislados a comprender un cambio de paradigma total en cómo la ciencia moderna entiende el cuerpo humano y, bueno, su relación con la nutrición.
Un cambio radical.
Porque la biología de la pérdida de peso y el metabolismo ha dejado de ser vista como un simple balance matemático individual, dependiente de que tengamos o no fuerza de voluntad.
Se ha transformado por completo en la comprensión de una red interconectada, o sea, un sistema hipercomplejo. En un extremo tenemos alimentos dotados de una inteligencia tecnológica que están diseñados específicamente para anular nuestras señales evolutivas de saciedad.
El alimento hackeado.
Eso es. En el centro encontramos un entorno alimentario obesogénico, ese casino de Las Vegas, que altera nuestra regulación hormonal y reajusta nuestro termostato interno hacia el almacenamiento de grasa, porque nos hace creer que estamos en peligro.
¿Y en el otro extremo?
Y en el otro extremo vemos una batalla científica y de salud pública a nivel global, donde, sinceramente, la única defensa sólida es la evidencia empírica rigurosa generada bajo el microscopio y luego distribuida de forma agresiva a través de todos los canales digitales disponibles.
Entender todo este ecosistema resulta, bajo mi punto de vista, profundamente transformador para nuestra audiencia, porque cambia por completo el prisma a través del cual nos miramos a nosotros mismos y a nuestros hábitos.
Absolutamente.
Eliminar esa narrativa tóxica del fracaso moral o de la culpa personal y sustituirla por la comprensión del diseño alimentario y de la influencia del entorno, bueno, es algo enormemente liberador, ¿no te parece?
Sí, sí, sí. Quita un estigma inmenso de los hombros de muchísima gente. De cualquier persona que haya sentido alguna vez que, bueno, que estaba luchando una batalla perdida contra su propia biología. Y, en cambio, le otorga la claridad mental necesaria para comprender las reglas reales del terreno de juego.
Exacto. Conocer cómo funcionan los engranajes de esta inteligencia alimentaria empodera a las personas. Les permite tomar decisiones más estratégicas en el día a día, en lugar de basarse únicamente en, bueno, en la restricción constante o en la culpa cuando fallan.
Y es que ese es el mayor valor de este tipo de divulgación. O sea, cuando uno comprende que el entorno está estructurado de forma activa para inducirnos a consumir en exceso, pues la respuesta ya no puede ser machacarse mentalmente por haber perdido una batalla de voluntad frente a un bollo.
Ya no te frustigas.
No, la respuesta es cambiar el enfoque, intentar modificar los estímulos inmediatos que nos lo rodean y aportar al cuerpo materias primas que simplemente no saboteen el sistema natural de saciedad.
¡Qué gran conclusión! Y esto, fíjate, nos deja con un pensamiento final bastante provocador para quienes nos acompañan en este espacio. A ver, si resulta que los científicos y las instituciones a nivel mundial están preparándose para llevar la comida ultraprocesada a foros internacionales como el de Estocolmo en 2025...
Poniéndola bajo el microscopio, claro.
Exactamente, poniéndola literalmente bajo el microscopio para diseccionar su impacto, pues oye, valdría la pena plantear un ejercicio paralelo a una escala mucho más íntima.
A ver, ¿en qué sentido lo dices?
Pues si analizamos nuestro propio entorno alimentario. O sea, si pusiéramos la despensa o el frigorífico de casa bajo un microscopio similar antes de tomar la primera decisión del día, la perspectiva cambiaría por completo.
Desde luego que sí.
¿Qué revelaría un escrutinio tan clínico sobre las opciones que tenemos al alcance de la mano en nuestra propia cocina? Quizás, al empezar a observar nuestra despensa no como un reflejo de nuestra disciplina personal, sino como el entorno inmediato que moldea la regulación de nuestro peso, bueno, pues esa turbidez y confusión sobre la nutrición moderna empiece a despejarse.
Es un ejercicio brillante, de verdad. Mirar nuestra cocina con los ojos de un científico neutral.
Resulta fascinante comprobar cómo decodificar la huella digital de un investigador nos lleva a repensar nuestra propia biología cotidiana.
¿Y cómo nos relacionamos con nuestro entorno?
Ha sido un viaje revelador.
Ha sido una inmersión absolutamente enriquecedora en las entrañas de la ciencia alimentaria moderna. Y bueno, continuaremos explorando nuevos mapas conceptuales en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta entonces, y gracias por acompañarnos.